En estos días comienza la construcción del puente sobre la Laguna Garzón y al mismo tiempo el gobierno avanza con su proyecto de puerto de aguas profundas que se instalará en la zona de El Palenque, también en el departamento de Rocha. Con esas y otras obras en el horizonte, ¿cómo se está preparando justamente Rocha? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles los desafíos? Vamos a charlarlo con el intendente Artigas Barrios, a quien ya le damos los buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va, intendente? ¿Dónde lo encontramos?
En mi casa, mirando el partido.
Ah, bueno.
Igual que ustedes.
¿Le toca venir a Montevideo en estos días?
Sí, esta tarde. Esta tarde inauguramos el stand de Rocha en la Rural del Prado, así que voy a estar esta tarde por ahí.
Intendente, y ayer estuve Barrios también. Ya vino y volvió para allá.
Sí, yo vuelvo siempre vuelvo en el día. Pues son 2 horas y media de viaje, preferible volver. Uno aprovecha hacer algo en la mañana y después va a la hora en que tiene, aproximadamente a la hora en que tiene la actividad en Montevideo. Los gobiernos departamentales y toda la actividad del país, cuando es intenso el movimiento, cuando es intenso el trabajo, tiene que estar casi permanentemente en Montevideo. Es donde se toman las decisiones, donde están los centros financieros, donde está. Por eso yo siempre digo que no hay, que para las inversiones de tipo medio o normal, no hay estímulo que los pueda traer lejos de Montevideo. Una fábrica, una empresa, una fábrica de los, no, eso hay que hablar. Primero, donde tiene el mercado mayor, que es la zona metropolitana. Si exporta, va del puerto. Y además cerca de los centros de decisiones y de los centros financieros. Entonces, por más que la ley de inversiones le dé estímulos, son pocas las empresas que eligen la lejanía de Montevideo para instalarse. Salvo aquellas que trabajan con materia prima originada en el lugar. Entonces, muchas veces, en el caso de la madera, si no está cerca, el flete lo encarece tremendamente.
De algún modo usted ya se está acercando a temas que tenemos que conversar en los próximos minutos, pero vamos a ubicarnos en primer término en lo más nuevo, lo de estos días, el puente sobre la Laguna Garzón. Usted, desde que asumió como intendente en el año 2005, fue un impulsor firme de este proyecto, pese a que durante mucho tiempo el propio Frente Amplio se había opuesto a esta posibilidad.
Sí, y yo siempre discutí dentro del Frente Amplio que la cuestión no era decir puente sí o puente no, sino determinar qué iba a suceder con el puente instalado. Es decir, tener manejado la forma de ocupación y la forma de utilización del territorio de tal modo que se generasen los mínimos impactos negativos y que se pudiese promover esa zona como una nueva oferta turística de Rocha. Cuando asumí, me costó bastante, debo ser sincero, convencer a mis compañeros de que debíamos hacer eso. Pero al fin, lo razonamos, lo estudiamos y preparamos, nos pusimos a trabajar primero que nada un plan de ordenamiento, que se aprobó en el año 2009, un plan de ordenamiento que determinase cómo se iba a utilizar y cómo se iba a ocupar esa área. Y en base a ese plan, entonces sí, con el plan elaborado, aún no aprobado, porque tenía todas las etapas, todas las instancias de pasar por el Ministerio y demás, con ese plan nosotros nos pusimos a trabajar, a reclamar y a buscar la manera de financiar el puente. Apareció la circunstancia de que la empresa Consultatio de Constantini compra una tierra muy importante ahí en la zona para elaborar un proyecto, y entonces entre las negociaciones que se hizo fue de que financiaran el puente a cambio de que se le otorgasen las autorizaciones, que no eran excepciones porque la autorización que dimos ya estaba regida, o digamos, ya tenía las características del plan que estaba en proceso de aprobación, pero definido.
Si no se le estaba autorizando excepciones, ¿por qué el empresario tenía que financiar él?
No,
¿por qué tenía que invertir él?
No, es que tenía que dar nada. Es que si cualquier inversión, y bueno, luego vino la ley, la ley de ordenamiento territorial, que establece algo parecido, establece que cuando en virtud de una autorización gubernamental, es decir, cuando se autoriza una urbanización, cambia el valor de la tierra, porque ese era el hecho, no era la excepción, es que el hecho de autorizar la urbanización cambia el valor de la tierra, hay un beneficio que el empresario, que la empresa debe compartir con la sociedad. Y así es que en la ley de ordenamiento territorial se estableció que cada vez que se autoriza una urbanización, el 10% del área, aparte de los espacios públicos, debe ser cedida al gobierno departamental para cartera de tierra. Es lo mismo, prácticamente lo mismo que nosotros hicimos al negociar con Constantini la financiación del puente, que a él además le servía, eso no. Está claro, pero no hay ninguna empresa que haga cosas contra sus intereses. Lo que tenemos que tratar es que los intereses colectivos coincidan lo más posible con los de las empresas, para que entonces tengamos un resultado positivo para todos.
Después de esto que usted acaba de explicar, quiero hacerle un par de preguntas. Hubo mucha polémica a propósito del proyecto original que presentó Constantini, que era el de un puente lineal. Eso hizo que se derivara a este diseño del arquitecto Rafael Viñoli, sí, que termina siendo un puente circular en el que los vehículos van a tener que circular a velocidad muy baja, un puente donde habrá veredas y asientos para que los peatones puedan disfrutar del paisaje. ¿Qué ventajas tendrá ese sistema de transporte en comparación con las balsas que tradicionalmente han hecho ese cruce?
Bueno, la diferencia es la seguridad de la comunicación, la seguridad de la conexión. Las balsas trabajan en determinado horario, no trabajan las 24 horas. Incluso en el verano se hace un horario extendido. El día que hay mal tiempo no pueden trabajar, pero además la capacidad de las balsas es limitada y a veces se forman colas enormes. Entonces, si nosotros queremos desarrollar una zona y la queremos desarrollar con el mínimo impacto urbano posible, hasta por eso era necesario el puente, tenemos que darle conexión. Primero, con un lugar donde seguramente la gente que ahí se radique para veraneo, la gente que elija eso como lugar de descanso, tiene sus vinculaciones, que es la zona de Maldonado y Punta del Este. Pero por otra parte, para que allí pueda tener algunos servicios, y nosotros los podrá buscar en otro. Por ejemplo, las barracas de Rocha están vendiendo para las construcciones que se están haciendo allí. Pero seguramente quien va al supermercado, el día que tenga el puente, va a ir al supermercado que tenga más cerca. Y si no hiciésemos eso, primero, eso factibiliza que realmente la zona despegue, porque el estar aislado, el no poder cruzar de noche, el tener esas dificultades, limita muchas veces la posibilidad de que alguien elija el lugar. Le cambia el valor a la tierra. Como le cambia el valor a la tierra, el gobierno departamental grava con mayor peso esa zona y obtiene recursos importantes que pueden ser aplicados en el lugar o en otras zonas del departamento, compensando la ventaja que esa zona tuvo poblada por la naturaleza con respecto a otras que no la tienen, ¿no? Y ese es el esquema.
Sí, pero puede pensarse que en realidad el gran beneficiado de este puente es Eduardo Constantini y eventualmente otros empresarios inmobiliarios que están desarrollando proyectos en esa zona. ¿Qué responde usted a esa objeción?
Por ejemplo, si se hace una línea de ferrocarril que fundamentalmente es utilizada, por ejemplo, por la industria de la madera, ¿el único beneficiario son las empresas madereras? Es la economía del país la beneficiada, porque puede de pronto habilitar una zona que antes no servía, que antes no tenía la opción de forestación, habilitarla para forestación. Si esa misma línea de ferrocarril sirve para transportar soja, los únicos beneficiarios son los productores de soja y los empresarios que exportan, o es toda la economía del país que también baja costos y habilita nuevas áreas para producción. Esto es lo mismo. El puente, naturalmente, que a las empresas que aprovechen esa ventaja, la beneficia. Pero también permite el desarrollo de una zona, permite la utilización a favor de toda la sociedad de esa zona por la vía de, ya sea por la vía de los impuestos, por la vía de generación de puestos de trabajo. Naturalmente que en una economía capitalista siempre va a haber un beneficio para las empresas, porque si no, no invierten, y va a haber digamos, como reflejo de ese beneficio, debe haber uno para la sociedad. Si no, diríamos, no, que no se instale ninguna empresa porque pueda ganar dinero. Y naturalmente que este puente le sirve a Constantini, pero le va a servir a todos los otros proyectos que se instalen ahí. Y nuestro interés es que esos proyectos se lleven adelante.
Está claro que el grueso de la inversión...
se concreten y empiecen a generar recursos, ¿verdad? Y empiecen a generar actividad.
Está claro que el grueso de la inversión corre por cuenta de Constantini, son unos 12 millones de dólares.
No, todo no. Al principio era todo, cuando el puente era simple.
Sí, sí.
Pero cuando se cambió el diseño, se multiplicó por 3 el precio, entonces se hizo una nueva etapa de negociación, en la cual, entre el Ministerio de Transporte y Constantini acordaron que Constantini paga todo lo que es la estructura del puente, paga el puente en sí, y el Ministerio de Transporte los accesos y los accesorios, es decir, las barandas, los bancos, esas cosas.
Sí, sí. No, por eso decía que el grueso de la inversión corre por cuenta de
el
Constantini,
grueso de la inversión.
Son unos 12 millones de dólares, ¿no?
No, lo que invierte él está... la inversión total, de acuerdo a la información que tengo, yo no he visto números, pero la información y lo que me han comentado en el Ministerio de Transporte, eso, entre 9 y 10 millones va a ser la inversión total. Algo más de 6 son a cargo de Constantini, que es esa parte del puente en sí, y algo más de 3 va a asumir el Ministerio de Transporte para hacer los accesos y estos accesorios que se hacen cargo.
No son los números que habían estado circulando,
no,
pero...
escúcheme, ¿los números del principio, dice usted?
No, los últimos. Yo había leído, y en distintas notas, que se hablaba de 12 millones de dólares y que el Estado ponía 1.800.000.
No es así. Mire,
bueno, pero no importa, el detalle de eso no es el fondo de la cuestión.
Un 60-70% Constantino, 30%. El Estado en el primer proyecto no ponía nada, porque el puente era recto, tradicional. Luego, cuando se hace este cambio, que en realidad el cambio, resulta favorable porque el puente va a ser un atractivo en sí mismo, ese hecho del tránsito lento, de que haya que transitar lentamente, como que coincide con el fin turístico, pero en realidad yo estoy convencido que cuando se buscó hacer otro diseño, en realidad lo que se buscaba por las personas que se oponían, por quienes se oponían, y en todos los ámbitos, en el privado y en el público había gente que se oponía, fue tratar de lograr que por esa vía de un diseño mucho más caro, mucho más complejo, se abandonase la idea, se dejase y no se hiciera el puente. Porque uno no puede entender realmente que sea malo un puente recto y sea bueno un puente curvo, cuando en realidad lo que importa son las consecuencias de la conexión directa en el territorio nuevo, en el nuevo territorio que se va a ocupar. Que el puente sea curvo o sea recto, no cambia nada. Lo único que cambió es que demoró 4 años más la realización del puente.
Ahora,
y le costó al Estado.
Ahora, pese a que el grueso de la inversión corre por cuenta del empresario privado, como ya veíamos recién, me llamó la atención una carta que publicaba un lector del diario El País este fin de semana, que planteaba esta pregunta, que de algún modo permite abundar en lo que veníamos conversando antes. ¿Por qué el Estado uruguayo prioriza un puente que solo va a servir para que se puedan recorrer unos 30 kilómetros más por la Ruta 10? Solo 30 kilómetros más, porque después aparece la Laguna de Rocha, donde el camino se bloquea de nuevo. ¿Qué contesta a esto?
Bueno, primero, el Estado uruguayo no lo priorizó, tanto no lo priorizó, que no lo había hecho durante muchísimos años en que se planteaba la posibilidad de hacerlo, que en realidad lo entró a considerar cuando se le llevó un planteo en el cual no le costaba nada al Estado uruguayo. Luego que el proyecto se empezó a imponer, se empezó a publicitar, quedó en la opinión pública como que se imponía la necesidad de hacerlo. Y por este mecanismo, por esta cuestión de cambiar el diseño, que reconozco que el diseño este es espectacular, es realmente original, y se va a constituir un atractivo en sí mismo, y por la convicción que teníamos, fundamentalmente aquí en Rocha, de que era necesario construir el puente, se llegó a una negociación en la cual le va a costar algo al Estado uruguayo. Pero no lo priorizó. Si lo hubiese priorizado, lo habría hecho hace tiempo.
Está bien. ¿Y sobre lo otro, sobre el hecho de que solamente permite avanzar 30 kilómetros más por la Ruta 10?
Sí, pero permite el acceso a una zona muy importante, ese es el asunto. Es decir, lo que permite es que esa zona, que estaba aislada y que no podía ser aprovechada con el único fin que allí puede llevarse adelante, que es el turismo, porque no son tierras productivas, no son tierras que se puedan utilizar, se pueden utilizar, pero su producción no va a ser la que puede tener en la explotación turística. Esa zona, bueno, la habilita, y entonces quizá, aunque así sean 30 kilómetros, la actividad que ahí se genera justifica la obra. Sobre todo si la obra termina siendo una inversión no muy grande para el Estado. Ojalá hubiese sido cero la inversión y entonces estaba bien claro el asunto.
De paso, aprovecho para preguntarle, ¿está previsto también en el futuro construir un puente sobre la Laguna de Rocha?
Perdón, le oí mal, discúlpeme.
Le preguntaba, ya que estábamos hablando de esto, si en el futuro está previsto también desarrollar, construir un puente sobre la Laguna de Rocha.
No, y me parece que eso es bastante más complejo. No hay ninguna, por lo menos hasta el momento, no hay ningún planteo al respecto. Hay algunos planteos aislados, individuales, de personas aisladas, pero desde el punto de vista tanto del gobierno departamental como del gobierno nacional, no se ha considerado esa posibilidad. Es una cosa mucho más compleja desde el punto de vista ambiental, porque luego de pasar la laguna, tiene toda una zona de dunas para llegar a La Paloma, que es un área muy delicada, y desde el punto de vista, creo que técnico también, porque me dicen que los suelos en la zona de la Laguna de Rocha son muy profundos, que hay lodo, que los fundan las fundaciones, y además no hay, como en el caso de la Laguna de Garzón, un largo brazo de conexión con el océano, que allí en la Laguna de Garzón se convierte casi en un arroyo sobre el cual se puede hacer el puente corto. En la Laguna de Rocha la barra se abre con una franja de 100 metros de playa, y se abre directamente, ahí no se puede hacer un puente porque se lo lleva el día que se abre la barra, pero además se impediría ese mecanismo de apertura y cierre de la barra, que es fundamental desde el punto de vista del sistema, del punto de vista ambiental, del sistema medioambiental de la zona. La entrada del agua salada, la salida en otro momento. La entrada del agua salada y de los alevines y de los larvas de camarón a la laguna, que luego salen, son explotadas, es mucho más complejo el asunto. No creo que eso esté... en este momento eso no está en consideración.
Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con el intendente de Rocha, Artigas Barrios. Intendente de Barrios, hace una semana realizamos nuestro programa desde La Paloma, adelantándonos a los festejos por los 140 años de esa ciudad. La conmemoración oficial fue este lunes, el lunes
fue
primero.
El lunes, sí.
Sí, cuando se realizaron distintos actos, entre ellos nada menos que una sesión especial de la Cámara de Representantes allí mismo, en plena Avenida Solari. Y en esa ocasión, usted se refirió a las perspectivas que se le abrirían a La Paloma si el puerto de aguas profundas se concretara. Lo dijo en estos términos que tengo grabados acá.
Yo me imagino la gente que vaya a trabajar a estar en las tareas de dirección y las tareas del puerto de aguas profundas, ¿dónde va a elegir para vivir? En este lugar. Este va a ser el lugar que va a elegir para vivir. Entonces no solo va a ser un balneario, sino que va a ser una ciudad. Pero una ciudad que va a mantener las características que tiene ahora, porque la van a elegir por eso.
¿Por qué hizo esos comentarios, intendente Barrios?
Porque estábamos en La Paloma, debía referirme a las consecuencias o a los resultados que el puerto de aguas profundas puede dar para La Paloma, pero en realidad eso, digamos, el puerto de aguas profundas va a incidir impresionantemente en todo Rocha, va a incidir en todo el país. Uno a veces tiene que ver las consecuencias particulares de un lugar, y me parece bien claro. Primero, también como en el caso del puente, nosotros hemos hecho un trabajo muy largo junto con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, de planificación del territorio. Fue aprobado firmó el ministro hace 3-4 días lo que se llama el Plan Los Cabos. El primer plan, el que refirió a la Laguna García, Laguna Rocha, se llamaba Plan Las Lagunas. Y ahora el Plan Los Cabos, que ordena, digamos, establece una propuesta de ordenamiento del territorio y de uso del territorio entre el Cabo Santa María en La Paloma y el Cabo Polonio. Y ahí ya se prevé la presencia del puerto. Sí, eso es lo primero que hay que hacer. Y prever qué cosas deberían tratar de hacerse para que también los impactos positivos sean los máximos, los negativos sean los menos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros pensábamos y en el plan se establece mecanismos para tratar de lograr eso, es que en el puerto no se genere una nueva ciudad, no haya una zona urbana allí. Que allí viva lo imprescindible, quienes no tengan. Que el mayor número de gente que trabaja en el puerto viva en Rocha, para lo cual se está diseñando un desvío desde la Ruta 9 que permitiría un rápido acceso, en pocos minutos, hasta el puerto. Y seguramente va a haber gente que va a trabajar allí también y que va a elegir vivir en La Paloma, Costa Azul, lo cual permitiría que esas miles de viviendas que son utilizadas solo en verano, muchas de ellas sean utilizadas todo el año. Algo parecido a lo que sucedió a las épocas doradas que aquí recuerdan en Rocha, de cuando funcionaba Astra en La Paloma.
Usted señala a La Paloma como el lugar lógico para eso, y no La Pedrera. Se lo pregunto porque La Pedrera está antes, ¿no? Está más cerca de donde se va a ubicar el puerto.
Cuando hablamos de La Paloma, hablamos de todo ese entorno. En realidad los más nombrados son La Paloma y La Pedrera, pero allí hay otros balnearios, está Costa Azul, hay otros balnearios que están todos prácticamente unidos. Cuando hablamos de La Paloma, hablamos de todo. Está incluida La Pedrera. Esa es la costumbre aquí. Uno ya sabe.
Y usted hacía este pronóstico a propósito de lo que va a impactar el puerto de Aguas Profundas en esa zona y en particular en La Paloma, en medio de militantes que protestaban contra el proyecto, ¿no? Porque hay un debate a propósito del puerto de Aguas Profundas también.
Una cosa de la importancia de una obra tan importante tiene que tener debate, es imprescindible que haya debate. Es inevitable e imprescindible, sin ninguna duda. No obstante, tenemos la convicción de que es un antes y un después. Con el proceso se va a concretar rápidamente o no, no puedo asegurar, depende de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero que se están dando pasos firmes y que decía el otro día el presidente, hay que continuar dando esos pasos y continuar trabajando en el sentido de llegar a que realmente se concrete el puerto, porque hay un antes y un después. Montevideo es Montevideo porque tiene el puerto. No quiere decir que un puerto aquí vaya a convertir a Rocha en la capital del país, pero estoy dando la muestra de lo que inciden los puertos en la vida de la gente y de los pueblos. Buenos Aires, y Rosario porque es importante, porque tiene puerto. No, Palmira está creciendo tremendamente en base al puerto. Y bueno, este puerto va a cambiar no solo Rocha, no solo la ciudad, sino quizá toda la región. No va a ser lo mismo Cerro Largo, a la distancia que está hoy del puerto de Montevideo, cuando tenga este puerto mucho más cerca.
Evidentemente, esa perspectiva que usted plantea es muy interesante para La Paloma, para dotarla de vida, de actividad, ahora, de movimiento durante todo el año.
Creo que el gran desafío que tiene el próximo gobierno departamental es hacer un plan maestro de desarrollo de La Paloma, para evitar que pueda producirse un crecimiento desordenado y entonces termine siendo negativo en lugar de positivo. Un plan
ahora,
que
mientras
preserve
tanto
las características que hoy tiene La Paloma, de área turística, de área de descanso, de área de placer, y que también la adapte a la vida cotidiana.
Ahora, mientras tanto, ¿qué está previsto con respecto a La Paloma en cuanto a las inversiones pendientes? Pienso en pavimentación de calles y avenidas, por ejemplo. Y se lo digo porque, pese a que se ha arreglado algunas calles,
queda muchísimo.
En esa materia, La Paloma arrastra un déficit muy grande.
Sí.
Lo pudimos ver la semana pasada. Es un problema que afecta, y afecta de manera seria, la imagen de la ciudad desde el punto de vista turístico y residencial, ¿no?
Sí, uno de los problemas que tiene La Paloma y su enorme extensión, que es desproporcionada con la ocupación. Entonces tiene una enormidad de servicios y que creció por delante de la infraestructura, se fue fraccionando, extendiendo, alejando, por delante. Y la infraestructura viene de atrás. Nosotros hemos venido haciendo algunas cosas, pero falta mucho todavía, sin duda. Pues uno de los desafíos del próximo gobierno es continuar con eso, tratar de completar la infraestructura de La Paloma y de mantenerla, que una de las dificultades es mantenerla, pero sobre todo planificar y imaginar.
Pero concretamente en el terreno de las obras, ¿qué es lo que usted puede anticipar en este momento? ¿Con qué ritmo se va a producir la pavimentación, la repavimentación de las calles?
Yo no puedo prever lo que va a suceder en el próximo gobierno.
Pero usted, ¿qué es lo que tiene previsto ya en su presupuesto?
Nosotros ahora, como todos los años, vamos avanzando en la pavimentación y pavimentamos 30, 40 cuadras, repartida en distintas calles las que sea más necesaria, y como obra importante hacemos una siempre. El año pasado hicimos la calle principal de La Pedrera, y ahora tenemos previsto, no sabemos si antes de temporada o después, eso es cuestión, estamos viendo los recursos de financiación, hacer nueva totalmente la avenida Sagitario, que es la avenida donde está instalada la mayor parte de los comercios de La Paloma. La avenida Sagitario, la rotonda de las cinco esquinas, esa es una obra grande realmente, y extender el pavimento de la avenida del Navío. Extender 10 cuadras más, por lo menos, el pavimento de la avenida del Navío. Esas serían las dos obras que tenemos previstas de aquí al fin del periodo de gobierno.
Y para terminar,
el año próximo. Luego corresponderá al próximo gobierno, pero desde luego que nosotros estamos aportando a nuestros compañeros ideas para su programa, para el programa de gobierno, si resultamos nuevamente elegidos por la población para gobernar, si el Frente resulta nuevamente elegido por la población para gobernar, estamos aportando ideas como esta, de que es central ponerse a trabajar de inmediato en un plan maestro de urbanización que se adelante a los acontecimientos.
Para terminar, quería preguntarle por el propio puerto de La Paloma, porque recién le consultaba por el impacto en La Paloma del puerto de aguas profundas cuando se construya. Pero La Paloma tiene su propio puerto y está cambiando, ¿no? Después de haber pasado un periodo de crisis, enfrenta ahora nuevos proyectos. ¿Cómo ve esa parte?
Bueno, es positivo, porque era una inversión, era una infraestructura que estaba sin utilización. Y ahora tiene una utilización baja, que es la de la madera, genera poca actividad.
Sí, es el movimiento de madera que se obtiene en la zona este del país y que va por vía marítima a Fray Bentos para ser procesada en la planta de celulosa de UPM, ¿no?
Pero es un porcentaje menor, Es un porcentaje menor de lo que se produce. No sé, 20, sí, sí. 25% de la salida de madera sale por el puerto. Y ese tipo de cargas no genera mucho trabajo, es un granel de madera que se maneja con máquinas muy pocas, y es un barco. Pero lo que sí produjo eso fue el interés de la Administración Nacional de Puertos por el puerto de La Paloma, y en una medida me parece muy inteligente, el Ministerio de Transporte le transfirió a la Administración Nacional de Puertos el resto de los muelles, salvo el que está destinado a la madera, el resto de los muelles los están reconstruyendo. Y la Administración Nacional de Puertos, el programa que tiene, una vez reconstruidos los muelles, es destinar a La Paloma barcos pesqueros que hoy no está pudiendo recibir en Montevideo, pues la demanda es mayor que la oferta. Y eso, la operativa de los barcos pesqueros, aunque no industrialicen, dan mucho trabajo. Carga, descarga, reparaciones, mantenimiento, van y vienen, cada pocos días están entrando. Y la otra idea que sé que maneja la Administración Nacional de Puertos es que cuando se instalen las plataformas petroleras, establecer los abastecimientos desde el puerto de La Paloma, que sería otra actividad bien interesante que generaría trabajo. Pero no serían del volumen de lo que puede, del que no van a producir el cambio que puede producir el puerto de aguas profundas. Ahí no va, yo creo, a traer ninguna de las dos actividades muchísimo más gente a La Paloma. Quizá va a dar trabajo a la gente de La Paloma, que es uno de los grandes problemas que tenemos, que pasa el verano y hay un montón de gente que queda allí sin trabajo. De los problemas sociales que tenemos en el departamento, de los más fuertes, están justamente en La Paloma.
No, pero además estaría bueno recuperar al puerto de La Paloma como paseo, ¿no? Incluso pensando en el verano.
Bueno, también está, y eso ya está llamado a licitación, la zona detrás de la base naval, que es como una playita que hay donde uh-huh. están las barcas de los pescadores artesanales, ahí el Ministerio de Transporte hizo un proyecto, creo que está licitado, para hacer una serie de muelles de atraque, pequeños muelles de atraque para las barcas de los pescadores artesanales, y una zona para venta, procesamiento del pescado, de la pesca artesanal, inclusive de gastronomía, y que sea, ese sería el paseo que se recupere, que se crearía en el puerto de La Paloma.
Intendente Artigas Barrios, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva para charlar a propósito de esto, que son algunos de los frentes que tiene abiertos su departamento pensando para adelante. Quedan otros, así que en cualquier momento retomamos la charla, ¿le parece?
Encantado y muchas gracias por la invitación.